Andy y Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Atención que Rolón nunca había estado, creo yo, le hice una pregunta, frente a alguien que habla desde su techo. ¿Le había pasado? Buen día, Rolón.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo están, amigos?
Hola. Perdón, ¿hay buen alguien día, que está en su techo?
Hola.
Acá, Gabriel, desde arriba.
No, desde arriba de nadie, desde mi techo.
Está en su techo. Ajá. Y lo sabe, y habla desde ahí.
Estoy en el techo.
Sí, sí, toca el techo, toca el techo.
Mirá, no, está techo.
No, estás parado arriba del techo.
¡Estoy en el techo!
Sí, sí, está bien.
Ah, pero lo que dice Cayetano es buenísimo. ¿Está tocando el techo con la mano o está parado arriba del techo?
Para mí estás parado arriba del techo.
¿Qué diferencia?
Ah, que el techo no, más bajo todavía.
No, porque si lo estás tocando con la mano todavía podés ascender un poco más, ¿no?
No, no hay nada. Arriba del techo está el cielo, la terraza, la muerte.
No, para el cielo, la terraza, la muerte.
Estás arriba del techo, sí. Está bueno porque te puedes tirar de ahí.
No, para. Dios mío.
Basta, Gastón.
¿Qué momento? Por eso Gastón elige, por lo que escuché.
Está en su mejor momento, además, Gastón, hoy.
Sí.
Me han dicho. Sí, pero venía escuchando que de ahí.
No, mi mejor momento fue el jueves pasado, que llegué muy bien.
Ahí llegaste bárbaro.
Ah, sí. ¿Cuánto duró eso?
Había llegado de viaje, habían pasado cosas, duró nada, una horita. Después a medida que fue pasando el programa, fui cayendo.
Jules, va a llover hoy, ¿no? Hablando un poco de todo, brevemente.
Hoy no.
Ah, ¿no? Bien.
Si llueve tarde a la noche, casi mañana, te diría.
Okay. Licenciado, está bueno también conocerse, ¿no? Más allá de el techo o no. Para mí es muy importante decir, mira, tiene mala prensa decir, ¿sabes qué? Estoy en mi techo y estoy muy bien, me encanta y es lejísimo. Tiene mala prensa porque la exigencia muchas veces puede ser el motor para seguir avanzando, pero también es un motor que tiene un costo, que es no disfrutamos nada porque siempre pensamos que hay que ir a otro lugar, a algo más.
Sí, el punto, ¿sabes cuál es? Cuando vos llegaste a lo que podés llamar tu techo, primero establezcamos algo. Cada proyecto, cada sueño tiene un techo propio, que es diferente al del sueño que viene o al del sueño anterior.
Eso es lo que dijiste.
Sí, porque vos podés tener un techo en tu idea del amor, por ejemplo. Decir, bueno, mira, la verdad estoy con la mujer que amo, tengo una familia. Esto era lo que yo quería y esto es donde me quiero quedar, ¿sí? Entonces.
Pero yo llamo eso los cimientos, más que el techo.
Está bien, digamos, pueden ser parte de los cimientos de tu vida, lo que te sustenta. Uh-huh. Pero dentro de lo que era el sueño afectivo, por ahí decís, bueno, yo sueño, a lo mejor decías, digo, a los 14 o a los 20 años, yo sueño con encontrar una mujer, tener una familia, tener una cosa, y entonces cuando alcanzás, podríamos pensarlo casi como que has llegado a un cierto techo en este proyecto.
Claro, pero, ¿sí? pero algo que vos decís, el techo, ese proyecto, no es lo mismo un techo que un objetivo, porque cuando llegaste a un objetivo, festejás. Si llegaste a un techo, sentís que hay más y que está mal.
A ver.
Es como, ¿entendés? Porque vos decís, quería formar una familia, lo lograste. Bueno, festejá, listo, ya está, era esto, y está buenísimo, porque llegaste, otro no llega nunca. Otro llega más tarde que temprano, temprano que tarde. En cambio, un techo, él siente que sí, estoy en mi techo, no hay más. Y eso da una frustración de, no hay más y bueno, todavía sigue.
Lo que hay que decir es que no importa, digamos, lo alto que esté el techo. Cuando uno está en el techo, el cielo está tan lejos como siempre. Es decir que siempre...
No, es una frase hecha que no me va.
No, no, pertenece a un poema que se llama...
Es deprimente igual.
No, porque lo que quiere decir es esto. Vos lo podés mirar de un modo deprimente, que es, no importa lo alto que llegue, nunca voy a alcanzar. Y podés
pero
mirarlo...
¿Nunca voy a alcanzar qué?
Nunca voy a alcanzar, digamos, el sumum, el máximo. Siempre vas a estar lejos de algo, ¿no?
Lo que un poco te frustra es que haya justamente un techo. Bueno, que se termina, ¿entendés? Que por más que...
Pero por eso la idea interesante de ese poema que se llama Everest es esto de ver las dos vertientes. Que es cuando vos llegás a lo más alto, igual el cielo te quedó lejos, como para sentirte perfecto.
Está bueno
perfecto.
Eso que dice, porque vos llegaste a la cima del Everest y decís, wow, subí 5.000 metros, no sé cuántos son con todo el esfuerzo.
No, 9.000.
Igual el techo está igual de lejos que acá, que en las toninas.
Exactamente.
Está lejos, está lindo eso.
Entonces, quiero decir, ¿sabés para qué está bueno eso? Si vos no lo tomás desde un costado, que puede ser una mirada un poco depresiva, que es no importa dónde llegues, siempre te va a faltar algo. Si vos lo tomás desde el lugar de no importa lo alto que llegues, siempre hay un sueño más por conseguir. Si vos lo armás, porque el sueño es de uno.
Ahora, Gaby, ¿sí? Vos una vez nos contaste acá lo de la caja de Pandora, ¿no? Que la esperanza quedó adentro.
Sí.
Como que la esperanza era otro de los males que no salió de la caja, pero estaba ahí.
Exactamente.
Entonces, ponerse un techo también es dejar de tener esa esperanza en que ya la buena va a venir. Capaz la buena es esta. Y a veces no estar esperando que llegue la buena te hace disfrutar la actual.
Está bien, los españoles, ya que estamos de lugares comunes, como dice Gastón, dicen que lo mejor siempre es enemigo de lo bueno, ¿no? Dice un refrán español. En este sentido de esperando algo mejor te perdés algo bueno que estás viviendo. Uh-huh. Por eso a mí me parece que lo importante es entender que la vida es un lugar azaroso, ¿sí? Y que en el azar, en la vida se combinan muchas cosas. El esfuerzo personal, el azar, el deseo de los demás que caminan cerca de tu vida, ¿no? Y que son importantes para vos. Y que es ese costado que lo vuelve todo azaroso, es lo que nos plantea el desafío de estar atentos. Porque a lo mejor lo que vos pensás que es el techo, no es el techo. Quiero decir, a lo mejor es el techo para este momento de tu vida, pero se cruza algo, algo azaroso que te cambia toda la realidad.
Me encanta eso, porque ¿no? eso no lo podés controlar ni te podés poner un límite porque no sabés.
Pero es que la expectativa, o sea, tener esperanza en algo.
Viene Jimmy Fallon de vacaciones.
No, a él no lo vaya a marcar, tranquilo.
Tiene razón, Gastón.
O sea, y dice, el señor este me cae simpático. No quiero decir gordito, no lo voy a decir. Me cae simpático.
Jimmy Fallon puede.
Habla inglés. ¿Qué pasa si tengo una loca que me lo quiero llevar a Estados Unidos? Y entonces, ¿qué? Uno tiene que vivir con la esperanza de que te pase, pero gente como Gastón te va a decir, no te va a pasar eso, basta de dar.
Es que yo pienso lo mismo de Gastón, no me va a pasar.
Es que no te va a pasar.
Para mí te va a pasar.
No le pasa a nadie.
Pero no, ¿sabes por qué? Porque el tema es este, ¿no? A mí me parece que.
Pará, Rolón. ¿Te quedas sin respuesta alguna vez?
Claro. Eso también me dice.
Sí, claro.
Pensando, ¿cómo puede ser?
No, claro, lo que pasa es que.
A ver, pensá, Rolón. Es Rolón, pero digo, Rolón se queda sin argumento.
No, Rolón no se queda sin argumento.
No, pensalo, quizás te dejan no de decir. Rolón, sería me dejaron pensando y no pasa nada.
No, es
que claro que muchas veces te quedas pensando, pero justamente, a ver, la pregunta que te ayuda a crecer es la que te tira a un territorio donde vos no tenés la respuesta. Entonces vos podés callarte y anularte, podés decir, qué buena esta pregunta, déjame que busque, déjame que piense, déjame que mire, y empezás a tratar de armar una respuesta que por ahí no es la que en definitiva
yo quiero verte
le vas a encontrar.
Sin respuesta, Rolón. ¿Eh? Quiero verte sin respuesta. Pero, ¿está mal?
No.
Es como querer, a veces querés que Barcelona pierda para decir, bueno, sí.
Son humanos.
Pero
entonces le tenemos que hacer mejores preguntas.
No. Esa es la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que te va a dejar sin respuesta? ¿O es una frustración que vamos a tener porque hay respuesta para todo? Pues ya hablamos de la muerte, hablamos de los tabúes, hablamos de...
No hay respuestas para todo. Y pido perdón por dar esta respuesta. Pero no hay respuestas para todo. Lo que sí creo yo está la posibilidad de proponernos pensar en aquellos lugares donde no tenemos la respuesta. Porque ¿qué es tener una respuesta? Es dar cuenta de algo que uno ha pensado antes ya.
Es control, Rolón.
¿Sí?
La respuesta es control. Porque si vos decís, te pasa algo fortuito... Es algo que ya no puedes controlar porque depende de otros. Y hay mucha gente que salir del control de lo que puede, de lo que está a su alcance, le da mucho miedo, le da pánico. Y no tener respuesta es la parte donde no tenés control, no tenés respuesta porque no depende de vos.
Bueno, pero esa es una parte muy interesante de la vida. Digo, ¿por qué? Porque justamente creo que era Heidegger el que decía, ¿no? Que la vida no tenía que ser vivida como un problema a resolver, sino como una realidad a experimentar.
Sí, era Heidegger.
¿No? Pero bueno, entonces
¿quién era?
Heidegger.
Dice el 5 del Bayern Múnich. Pero me parece que es interesante eso, estar abierto a experimentar algo que te va a encontrar muchas veces sin respuesta.
¿Puedo hablar como abogado de Gastón?
Por supuesto.
Me voy a poner el abogado de Gastón, porque él está cansado de ser de sí mismo. Entonces me voy a poner el abogado de Gastón, no es lo que pienso, pero me voy a poner desde su mentalidad que la entiendo. Y digo, ¿pero para qué sirve la vida si ya sabes lo que va a pasar? Una vida que merece ser vida, pero sabes lo que va a pasar. ¿Qué sentido tiene todo? Sí, vivirla, disfrutar, pero en realidad nos vamos a morir, que es lo que él piensa.
Uh-huh.
Y vos mismo dijiste, los proyectos son para engañar, como decía Gastón. Y hay algo de razón tiene. Si vos la vida se puede disfrutar mucho si no te enfocás en eso. Pero es como saber el final. ¿Viste? Como que nos spoilearon el final.
Sí.
Y ahí te cagan.
Bueno, Porque justamente, a ver, yo no dije que los proyectos, corrijo esto, son para engañar. Los proyectos son para velar la existencia de la muerte adelante, que no es lo mismo. Porque ese velo, en ese velo se juega mucho de lo que vos querés hacer. En ese velo está, por ejemplo, que vos hoy seas padre, ¿sí? Te enamoraste, soñaste con tener una hija. Esos proyectos, digamos, no son engaños, porque lo que te pasa cuando mirás a tu hija no es un engaño. Es una realidad.
Concreto, es una realidad.
Y es muy fuerte, digamos. Entonces se trata de ir construyendo cosas que nos permitan no mirar la muerte cuando miramos adelante, pero que tengan un sentido, no que sean un engaño.
Pero ahora, todo tiene un sentido. Él viene acá a trabajar y también tiene un sentido. No es que es un engaño. Él viene acá y es realidad. O sea, sí. Lo hace esto hace 16 años. O sea, no es que se está engañando. Lo hace para que por lo menos sea un poco más entretenido el camino a morir.
Mirá, el camino... Dijo Borges, morir es haber nacido, ¿no?
¿Qué?
Borges dijo, morir es haber nacido. Es decir, que todo el que nace va a morir porque este es el destino. Y lo cruel de nuestro destino como seres humanos es que somos conscientes de eso, lo que decías vos recién. Uh-huh. Digo, la vaca transita tranquila. Hoy estoy citador filosófico, perdón, creo que era Nietzsche el que decía.
Pará,
que
¿era Nietzsche?
Era Nietzsche el que decía, sí, lo de la vaca. Sí, exactamente. Que podía...
¿Cómo termina la frase, Calle?
Adelante.
No, digo que podía, que él decía que no, lo maravillaba que pudiera pastar tan tranquila sin sentir culpa por nada de lo que hizo y sin estar angustiada por lo que le espera, que es la muerte, ¿no? Bueno, el ser humano no tiene esa posibilidad porque es consciente de su finitud. Entonces, si vos querés, vos tenés una mirada un poco más dura y tremenda, que es, bueno, ya que sé que me voy a morir. O sea, ¿para qué voy a hacer todo lo que voy a hacer si no voy a poder esquivar este destino? La otra mirada es, ya que sé que esto tiene un fin, ¿por qué no me voy a jugar a, en este breve espacio que me ha dado el universo, que oscilará, no sé, X años, pero no deja de ser breve en el tiempo universal, ¿por qué no voy a intentar que ese paso por esta vida tenga algún sentido?
Ay, ¿no? Es muy claro.
¿El sentido cuál sería?
Pará.
Pero pará, ¿cuál es el sentido?
¿Ser feliz? No, depende de la persona. O sea, a ver, a veces la meta no es la felicidad. Digo, hay gente que ha dejado de lado la felicidad por lograr una meta mucho más importante. Mira, cierta vez a Aquiles, el Peleo, el de la guerra de Troya, dicen que los dioses se le arrimaron cuando era joven y le dieron a elegir. Dice, ¿quiere una vida larga, tranquila, feliz? ¿O quiere una vida corta, extremadamente peligrosa, sufriente, pero con un recuerdo de usted para toda la eternidad?
A ese le gusta, ese tiene, quieren que le alimenten mucho el ego a ese, nada más.
Pero bueno, un ego post-mortem es raro.
O sea, no, pero es solamente...
¿De qué sirve un ego post-mortem si no lo vas a ver?
En las culturas en las que crees en la vida después de la muerte, tiene sentido. O sea, en las que crees en la existencia de la persistencia del alma.
Pero
nosotros no.
¿Entendés lo que digo? El ego después de la muerte. El ego está basado en uno y uno se regodea como de la imagen de sí mismo o algo así. Pero el ego para... Tenés que ser muy egocéntrico para decir, yo no lo voy a disfrutar, pero se va a seguir hablando de mí. Y es medio tonto también.
Es como los museos, entonces.
Mirá, pero pará.
Claro, pero digo, si vos no lo vas a ver...
Pero pensalo como, de esta manera.
¿Vos qué preferís? Pará. Te hago esta pregunta. Pará. ¿Sabés cómo se mide el ego de alguien? Hoy estoy muy lúcido. Escuchá. ¿Vos preferís que haya un pasaje chiquito, desconocido, que diga Gastón Gaudio, o cuando te mueras, a Libertador le ponemos Gastón Gaudio? ¿Qué preferís?
No, te voy a ser sincero. En un punto a mí me gusta pensar en la idea que mi hijo vaya a Roland Garros y vea que su padre está en la piedra grabada.
¿Te das cuenta?
Upa.
Bueno, pero te das
entonces,
cuenta.
En un momento digo, pero me gustaría ir con él, no que él vaya dentro de...
¿Te das cuenta que todavía,
otro día
todavía no llegaste al techo? ¿Te das cuenta que ahí estás?
Eso es un camino hacia el techo, dice Roland.
No, digo, que por ahí uno dice, yo ya estoy en mi techo, estoy bajado. ¿Te das cuenta que hay un sueño en el que todavía no llegaste al techo? Esto de ir, caminar por Roland Garros con tu hijo y mirar en esa piedra, ese es un sueño, ese es un nuevo techo, si querés, que todavía no emprendiste el camino.
Pero pará, ¿sabes por qué me di cuenta? Porque el otro día fui a Independiente.
Ojo que está en la clave de toda tu personalidad acá en esta charla,
sí,
te aviso.
Sí, ya me estoy dando
y hay
cuenta.
Miles de testigos.
Me estoy dando cuenta. Pero me di cuenta el otro día de esta situación porque fui a un reconocimiento que me hizo el club de Independiente, que pusieron una plaqueta, la cancha 1 del club de tenis, pusieron a nombre de Gastón Gaudio. Yo dije, qué paja, no es la mañana y la el club de Avellaneda. Bueno, fui. Tuve toda la tarde, tuve toda la mañana ahí con los chiquitos, que eso es lo que más me divirtió. Uh-huh. Y después vino un padre y me dijo, ¿vos te diste cuenta que tu hijo cuando venga a ver a Independiente, a jugar al fútbol, venga acá a la cancha y va a ver tu plaqueta? O sea, va a ver tu nombre de acá hasta que te...
Hasta siempre.
Siempre.
Si tu hijo y tu nieto.
¿No te llena
y...
de orgullo?
Claro.
Y yo no lo había pensado, pero te lo juro por Dios. O sea, de hecho me da bastante pereza ir hasta...
Igual tu hijo no se va a pasar la vida mirando tus plaquetas, ni Independiente.
No, 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 pero no por eso, boludo.
No, es muy importante.
Mi hijo y...
O sea, van a preguntar, hoy ya preguntan, ¿quién es este pibe? O sea, los chiquititos que estaban ahí jugando, no sabían ni quién era.
Sí, creo que a todos, o sea, a mí cuando alguien me habla bien de mi viejo, alguien que no es de la familia, alguien que lo conoce laburando alguna cosa y me habla maravillas de mi viejo, esto, lo otro, a mí me pone orgulloso. O sea, a mí me pone muy contento. Yo no estoy buscando las menciones a mi viejo todo el tiempo, pero cuando aparecen, y me llenan un poco de orgullo. Sí,
exacto. Sí. Y yo te lo juro que que no me provocaba en absolutamente nada la plaqueta. No me provocaba ni placer nada. Y después cuando me dijeron eso, me di cuenta que me hizo sentir un poco bien. ¿Entendés? Dije, wow, está bueno que...
A vos te pasa mucho con tu papá.
Sí, pero para quiero saber, para mí es como... Bueno, no estudié. Pero intuyo que es un gran momento de una clave a descifrar.
Pero justamente, porque fíjate cómo eso te mueve de una cierta mirada depresiva de la vida. Digo, empezar a
porque
encontrar...
Porque es algo que no pasó.
Que claro, que esto que vos construiste en algo que consideraste que fue tu techo, lo único que hace es depositarte en un lugar donde vos entras a un pasillo para la posibilidad de un techo nuevo, si te enganchás, ¿no? Con un proyecto nuevo. Y además yo creo esto, mirá. Me parece que lo importante
es... Quiero decir algo.
Pero, ahí voy, Gastón, perdón. Pero que lo importante en esto que él descubre es darnos cuenta que el error es pensar que siempre seremos lo que somos hoy. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, ya está, yo llegué a mi
yo
techo.
Yo siento eso.
Claro, pero...
Y yo me di cuenta de lo que vos estás diciendo ahora por los demás, porque me lo dijo el padre ese que se acercó y me dijo, vos te diste cuenta. Mi mamá me llamó a 2 días después cuando se enteró, porque ni le conté. Me dice, ¿pero cómo? ¿Fuiste y no me dijiste nada? ¿Y cómo? ¿No estás contento? Y yo dije, ¿qué trascendencia le dan a esta plaquetita? Y yo, la verdad que a mí no me importaba en absoluto.
Porque no te diste cuenta de esto que decís, que te trasciende a vos.
Sí, pero ¿entendés? Eso es lo que me molesta, porque todo depende de lo que pasó antes en mi vida.
No.
¿Entendés?
No, para.
Eso, ya está, boludo, ya está.
No, o sea, pero no esa es la clave.
No me cambia nada, ¿entendés? Ahora, ya pasó.
No, pero esa es la clave. Pará, lo único que te digo, como amigo esto, no como psicólogo. No vos decís, psicólogo. Depende de lo que ya hice antes.
No soy psicólogo.
Sí, tengo CBC.
No, es muchos años de la carrera, no solo CBC.
Bueno, escúchame. Te voy a decir algo importante. ¿Qué, Harry? ¿También me vas a mentir eso?
No, muchos años le estoy diciendo a Rolón para por la duda que se crea la mentira que es uno solo, ¿no?
Bueno, y el CBC, varias maneras.
Vale, cuenta.
Perdón. Harry, ¿vos tenés las obras completas de Freud en tu biblioteca?
Sí.
Yo también. Te voy a decir algo.
Yo las tengo. Sí. Al pedo. Pero
las tengo. ¿Vos por qué las tenés?
Porque, no sé.
Yo tengo las de Amorror.
Aparecieron un día, no sé quién las trajo.
Escuchate esto. Estás hablando de no, pero ya pasó. Es verdad. Pero todo lo que pasó, si vos pasás tu techo, por ejemplo, decís, como que mi hijo vea todo lo que dice, es un orgullo, es que... me parece que es mucho más grande a todo lo que lograste, que ya pasó, que a vos te aburre hablar de Roland Garros, pero pasárselo a tu hijo y que tu hijo esté orgulloso del padre de todo lo que hizo, ese es un techo mucho más alto que Roland Garros.
No, pero además es un partido muy complicado. Que quiero decir que
empieza... además venís perdiendo 6-0.
Hace rato.
No, todavía no lo arrancó, pero me parece que es interesante, porque no es que, mira, yo le voy a ir a mostrar a mi hijo Roland Garros lo que hice. No, para poder llegar a ese momento.
Eso es lo que digo, es un techo mucho más alto.
Va a tener que construir un vínculo con su hijo. Va a tener que construir una relación de amor
totalmente
profunda con alguien que lo reconozca.
Pero eso iba a pasar igual sin haber ganado nada. O sea, con una relación. La que construís con tu hijo desde el lado del amor, no pasa por lo que fuiste, el logro que hiciste.
No, sí pasa.
Si te quieres por eso, ya me muero.
No, pero es que...
O sea, es la depresión más grande que me puedo agarrar. Si mi hijo me va a querer por lo que hice,
¿sabes qué
ya
pasa?
Me deprime mucho.
Pero te voy a decir algo.
Me va a querer igual.
Pero tu hijo... No, porque yo te...
O sea, el vínculo
perdón,
de amor con mi hijo va a pasar por otro lado.
Soy el padre más reciente
eso
acá.
Es lo que digo.
Soy el padre más reciente acá.
Sí.
Jimena y Flor, también madre. Es que tu hijo no entiende nada. A mí... Vio, Flor, ¿qué era? Flor, ¿qué era lo que ayer? Porque ella ve la tele
Cuando claro, el bebé dice papá, lo único que no importa. Pero ayer, ¿qué decía ayer que estamos viendo algo? Sí, con Leo Montero también decía papá, que dijimos, no, papá dice.
Bueno,
que,
sí, claro.
Le dice papá a todo lo que
ve. Yo te quiero contar algo de Leo Montero.
Ah. Pero que todavía es muy chiquito.
¿Vos no laburaste con Leo Montero?
No. A mí estábamos mirando Telenoche y ahí decía que María Laura era mamá.
Ah, sí.
Y Sicioli, creo que era.
Sí, papá. Sicioli, papá, y decíamos, no.
Pésimo negocio.
Claro, pésimo negocio. Pero no, lo que sabes, te digo es que no tiene que ver con lo que vos hiciste. Cada padre tiene que construir un vínculo. Lo que vos no te das cuenta, en vez de estar diciendo el licenciado, es que lo más difícil, tu partido más difícil es construir ese vínculo. Vos ganaste a Roland Garros, tu hermano no ganó a Roland Garros, también tiene su vínculo.
Y yo
no
gané
a Roland Garros, pero... y tengo otro vínculo. Lo más difícil, hasta que llegue a entender lo que fue la plaqueta esa, tenés que ganar un partido que es dificilísimo, que
no.
Criar un hijo.
No, igual el vínculo, yo me siento 100% confiado de que va a existir con mi hijo, porque...
Para mí no.
Sí.
No, para
yo
mí
sí,
no.
Soy, así,
para mí no
soy
podés.
Un excelente padre, olvídate.
No sos excelente padre. Sí.
Soy lo mejor
no,
que...
No podés, imposible que seas padre.
Y aparte lo amo. Ya para lo amo no y no lo conozco, imagínate.
Mí,
bueno,
no
pero eso que acabás de decir es maravilloso. Porque eso es ser un padre. Es amarlo antes de que llegue.
Bueno.
Porque
buena.
Ahí lo que hay es un deseo del hijo. Entonces, cuando tu hijo llegue, vos ya lo estás amando desde hace mucho. Digo, eso ya haber empezado a construir el vínculo con tu hijo, ¿entendés? Eso. Cuando vos le digas, mira.
Y se viene,
El problema es que.
Es inminente.
Sí. Pero cuando
el problema es que hay que construir un vínculo con la madre, pero es otro problema.
Es otro problema.
Este es imposible con cualquier madre.
No, para vos.
No, pero además, ¿sabes qué? Esto que vos decís más es muy importante. Bro. Tu hijo. Siempre te va a querer o no te va a querer, digamos, porque establezcamos esto. Un hijo y un padre no están obligados a amarse. Los vínculos se construyen.
Total.
¿Sí? Y en esa construcción, el hijo te ama o no por como sos y los logros vos podés
te voy a
mostrar...
dos ejemplos.
¿Sigo?
Sí.
Digo, vos podés mostrar esa piedra grabada en Roland Garros, Otra cosa es que mi viejo era albañil y a veces pasábamos por algún lugar y me decía, este departamento lo hice yo. O sea, y él me mostraba lo que él había hecho.
Y vos estás orgullosísimo.
Pero como cuando me decía, mira, nosotros cuando vos naciste vivíamos en una casilla de madera y después fuimos y me compramos esto con tu vieja y me arma su historia, que son sus pequeños Roland Garros, que son a lo mejor grandes slam en serio en la vida de una persona, que no siempre tiene esta trascendencia, digamos, universal, pero lo tiene como trascendencia familiar e individual para esa persona que te mira como padre, ¿entendés?
Mirá, Macri nunca lo escuché hablando bien del padre, y el padre de un montón de logros, si quiere a nivel empresa, yo millonario, vino de Italia, Franco, nunca lo escuché. Sí lo escuché a Sebastián Marroquín hablando afectivamente de Pablo Escobar, a Juan Pablo Escobar. Y no está orgulloso de los logros del padre, da como vergüenza, pero igual es su papá, es un vínculo.
Bueno, claro, y qué es decir, mirá, yo lo quiero porque conmigo
sí, pero
fue así,
WhatsApp. También todo lo que hace es un poco como competencia de su padre.
Bueno,
o sea, que tienen ese vínculo en un punto.
Bueno, pero le faltó más afecto y quiere competirle de otro lado para ganar la aprobación.
El vínculo entre padre e hijo existe siempre, puede ser un vínculo. De amor, de admiración, de competencia, de odio, de resentimiento, de apoyo mutuo.
Claro, un vínculo no es solamente quererse, abrazarse.
No.
Vínculo es todo.
Hay padres e hijos que tienen un vínculo tremendo de difícil, de agresivo, de indiferente, si querés. Alguien que dice, mira, no, yo la verdad no tengo ni ganas de ir. Che, negro, se murió tu papá. No pienso ir. O sea, no tengo ganas de ir a despedir a nadie porque hace 10 años que no le hablaba. Esa es una manera de vincularse. Lo interesante es que el vínculo vaya por otros lugares, pero ahí es donde yo digo que fíjate cómo vos mismo decís, está bien, listo, llegaste a un techo profesional en un área, porque a lo mejor un día el azar te cruza, que así como te dijeron en alguna... Copa Davis, che, negro, que tenía que jugar se lesionó, te necesitamos, y te subiste a un viaje que no pensabas hacer, por ahí un día te dice alguien, te necesitamos de capitán de la Davis, porque no, y vos te subís a un sueño y decís, bueno, a ver, ¿cómo construyo esto? Y ahí armás un nuevo proyecto que es, bueno, vamos a llegar lo más lejos que podamos, vamos a llegar jugando de esta manera, o sea, te empezás a enganchar, y yo creo que este espacio que vos abrís,
y que vos decís, yo sé que voy a ser un buen padre, porque ya lo no estoy queriendo. Pero no, no, pero sí, él dice,
¿cómo lo vas a decir eso?
Él dice, ya lo, que ya lo está, mira, yo te digo, ya tiene lo primero que tiene que tener para ser un gran padre,
sí,
que es el deseo de ser un gran padre.
No quiere ser,
¿sí?,
padre.
Y él,
sí.
No, no, no vas a ser un buen padre.
Obvio que quiero ser padre.
No vas a ser.
Me gustaría
un buen
tener
padre.
Hijos.
Pero ¿por qué le decís?
Y aparte
eso?
Voy a ser buen, re buen padre.
Sí, para
sí,
mí
olvídate.
No. Para mí no puedo.
No hay manera que no. O sea, sé, lo siento, es algo que se siente.
Está muy bien.
¿Qué estás esperando?
Tener un buen vínculo con la madre. Sí.
falta la buena madre acá.
Oh, la fobia se manifiesta distinta. Lo estoy jodiendo, yo digo eso para que hable. Me gusta escucharlo, decir
sí,
esa
ya
frase.
Sé.
Pero lo que te digo es, la fobia se manifiesta siempre, como siempre falta algo. Si no, no, yo quiero todo. ¿Y por qué no se está? No, es la madre, no sé qué. Pero bueno.
Bueno, pero fíjate.
Habla con un licenciado, no hables conmigo.
Imagínate
no,
que le pongo tantas expectativas a esa situación de ser padre, que también tomo muchos recaudos para elegir con quién va a ser la madre. ¿Entendés? Es un tema tan importante en mi vida que no tendría un hijo con cualquier persona, ¿entendés?
Los que son tan perfeccionistas no van a llegar nunca a tener un hijo. Siempre está buscando algo que no...
Yo creo al revés.
Tanto algo que no va a llegar.
Mi experiencia en mi vida, por lo único que hice, que fue jugar al tenis, fui tan exigente conmigo mismo que en un punto dio resultado. No sé si es bueno o malo lo que estoy diciendo, pero es lo que me pasó a mí.
Es que está bien.
O sea, tomando esta situación, que es la más importante supuestamente de tu vida, ser padre, también quiero ser exigente en ese sentido.
Pero está muy bien. Digo, a ver, la exigencia es como una espada de Damocles, ¿no? Que corta para los dos lados. Quiero decir, por un lado te lleva a hacer lo que fuiste y por otro a veces te frustra porque uno mismo no alcanza a estar a la altura de una exigencia tan alta, ¿no?
Bueno, lo que me pasó.
Claro, por eso hay que tener cuidado con esto. Pero yo quiero rescatar lo importante de lo que dijo Gastón. Cuando Gastón dice, yo voy a ser un buen padre, en el yo voy a ser, cae la mascarada de la depresión.
Totalmente. Yo
porque es, yo voy a hacer, es decir, empieza algo que se proyecta hacia
y
adelante.
No te puedes morir hoy
y allí porque... donde aparece un proyecto, desaparece la depresión.
Totalmente.
Es decir, este es el punto interesante.
O sea que era mentira que era un depresivo.
A ver, me parece que es alguien que atraviesa a lo mejor momentos difíciles con una personalidad, con una tristeza u oscuridad que lo subyace.
Una sensibilidad distinta. Decirlo.
Exactamente, también. Okay. Una manera diferente de vivir sus emociones.
No me digas, o sea, porque...
No, por eso digo, okay. Pero fíjate cómo aparece aquí un punto donde de repente se vuelve muy luminoso. O sea, porque además tiene como un sueño puesto ahí.
Pero esa luminosidad...
Que muchos de nosotros digamos, y yo tengo miedo de ser un buen padre o no, porque viste, no sé si... Y él dice, no, yo sé que sí porque lo quiero, porque lo
pero
deseo.
Pero esa luminosidad, si no la ve, la ves vos solo, y él no la ve, no sirve para... No alumbra a nadie. Alumbra a los demás, pero no a él.
Pero está muy bueno eso, porque mira,
tengo que iluminar a la madre y a mi hijo, nada más. O sea, lo demás no me importa.
Claro, no, y a vos mismo, porque lo primero que hace esa luminosidad, Andy, es iluminar las calles que adentro de nosotros están oscuras, ¿no? Permitime una metáfora. Digamos, todos tenemos en nuestra vida un montón de barrios que no queremos visitar o que a veces visitamos demasiado seguido, que son barrios oscuros, peligrosos, sin asfaltar, por decir la metáfora, barrios muy tremendos. Y me parece que cuando podemos empezar a echar luz y transitarlos de una manera diferente, ahí nos movemos en la manera en que enfrentamos la vida. Digamos, a veces algunos transitan solamente por lo que se llama la zona de confort, que es por los barrios que más les conviene, y no se esfuerzan en iluminar partes de uno mismo que no tenemos trabajados. Y yo creo que cuando Gastón dice, yo sé que voy a ser un buen padre, yo quiero tener hijos, ahí está poniendo un norte. A ver, para hacer lo que va a tener, y tengo que encontrar una buena madre. Bueno, fíjate cómo para lograr esto ya se va a tener que mover y aprender a generar un vínculo también con una mujer para que este hijo tenga algún sentido, ¿no? Digo, para que sea... ¿Viste que los analistas siempre hablamos de si fuiste o no fuiste un hijo deseado?
Sí.
Bueno, un hijo deseado no es un hijo buscado. Un hijo deseado es el hijo que nace en el marco de una pareja que se desea, si es posible, y que viene recorrido por un deseo de esas personas de ser o no ser padres. Digo, él, porque a veces te llega como una sorpresa, vos no esperabas. No lo buscaste, pero alguien te dice, mira, estoy embarazada. ¿Y sabes qué? Eso te sube a un sueño y a una expectativa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, bueno, pero si te subís a ese sueño con este ímpetu de yo quiero un día llevar a mi hijo y mostrarle esto, ya ahí pasa a ser un hijo totalmente deseado, ¿sí? Por vos, y pasa a ser un hijo nombrado, un hijo. Esto es una persona, ¿sabes? ¿Viste ahora que se está discutiendo tanto cuándo empieza la vida? Con el tema este del aborto, y no me quiero meter en el tema acá. Pero, digo, ¿sabes cuándo empieza? No es lo mismo ser un ser humano que ser una persona, que ser un sujeto humano. No es lo mismo tener el ADN, digamos, de la especie humana, que ser alguien que fue amado incluso antes de existir, como dice él.
Bien. Bien, Rolón. Me encanta. No, 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 miré como para ir cerrando.
No, no, por eso me
terminaba. Porque quiero decir algo. Gabriel Rolón presenta El lado B del amor, ¿sí? Que es una nueva obra teatral imperdible, como siempre, Teatro Picadero. Entrás a la venta por Sistema PlateaNet. Funciona de miércoles a domingo. Siempre, el fin de semana, explota. Yo iría un miércoles, jueves. A mí me gusta más ir a teatro, miércoles, jueves.
Es más tranquilo.
Está más tranquilo, más ponen todos los actores. El fin de semana está muy explotado todo. Me gusta mucho, con Alejo García Pinto, Malena Rolón, Cintia Vila, Huila. No todos los amores merecen ser vividos, esto me gusta mucho también. Y hay tres pares de entrada para regalar a los que llamen al 40107267. Le vamos a regalar tres pares de entrada, 40107267, acá por generosidad del licenciado Rolón, entonces. Y después, PlateaNet, pueden ver El lado B del amor, una obra de teatro que hay que ver, que está buenísima, tengo muchas ganas.
Bueno, me encanta. Gracias. Bien, Rolón. Ojalá puedas venir algún día.
No puedo venir todos los días, Rolón.
Me encantaría también.
Sí, qué lindo.
En serio, es uno de mis momentos de disfrutes, es este.
Excelente.
El mío también.
Sí, pero pensá en esto, ¿no? Cuando hablábamos recién para concluir el tema del techo.
Muchos oyentes te reclamaron.
¿Sí?
Sí. Decía, ¿cómo no está Rolón? ¿Cómo no está Rolón? Pero no podía, ¿no?
¿El lunes?
Sí.
No.
A veces, perdóname, Rolón, a veces hablamos temas que necesitamos Rolón.
Claro.
No podemos acudir a Rolón cuando nosotros necesitamos, no solo cuando
venís. Call center, ¿no? Pero call center, una amiga que tiene el teléfono.
Estoy dispuesto para ustedes.
No hay una aplicación, Rolón, que te da las respuestas directas.
Claro. Un preguntado.
Hegel, te dice Hegel, dice.
Heidegger.
Ay, va.
Eso es ignorante. Perdón, Rolón.
Pero bueno, no está en la nuestra, Calle.
No está en la nuestra.
Amigos. Gracias, licenciado, por compartir con nosotros.
Me quedo con ganas de más, igual.
Yo también, me voy muy, muy pensando y muy contento con algunas puertas que se pueden abrir para
Gastón. Sí, pero Rolón, por hoy dejamos acá.
No está mal lo que dices.
Es lo que hacen los psicólogos, ¿viste? Cuando está la charla interesante y se termina el tiempo y te hace venir el otro día. Porque te van sacando la plata, como
dice Jules. No le divierte tanto hablar.
Para que vayas pensando, para que te quedes pensando. Bueno, pero nos quedamos para la próxima.
La próxima tengo la pregunta ya guardada, que la voy a anotar. Porque es verdad lo que dice Andy.
Por ella con alguna novedad.
Le pones tanta expectativa a esa situación y le pones.
Que no se va a lograr nunca.
Como que te da miedo, es el miedo a ganar, ¿entendés? En un punto. Como decís. Pero ¿cómo? Esperé 40 años para ser padre, quiero serlo con lo mejor.
A veces buscando todo lo mejor, no, nunca llega, es tanta la exigencia, nunca va, nadie va a satisfacer eso, creo yo, pero lo dejamos acá.
Y además, nada, lo dejo porque si no, no te estoy permitiendo el cierre, disculpa.
No. ¿Cuál vos sos mejor que yo para cerrar? Si vas a cerrar lo que yo más
cerrarlo con una frase de...
Cerralo de Hegel, Nietzsche,
Lo que iba a decir es que justamente... El miedo a ganar es ni más ni menos que el miedo a encontrar un techo que te deje sin sueño.
Andy, Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.